Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 19 de marzo. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, de Prensa UDG y de Canal 44, rueda de prensa en la que se hará la presentación del Centro Universitario de Guadalajara, QGDL. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de estar en el Presidium. Es un honor tener aquí al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días.
Buenos días.
Saludamos con mucho gusto al maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CU Guadalajara. Buenos días.
Buenos días.
También es un gusto recibir al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, rector interino del Sistema de Universidad Virtual. Muy buenos días.
Gracias.
Saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a la maestra Guadalupe Cid Escobedo, coordinadora general de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica. Muy buenos días. Y también recibimos con mucho agrado al maestro Misael Robles Robles, coordinador de entidades productivas para la generación de recursos complementarios de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días.
Buen día a todos.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen. Y también saludamos con mucho gusto, la tenemos como invitada especial, a la maestra Laura Puebla Pérez, coordinadora general de Control Escolar. Muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa cediéndole el uso de la voz al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adelante, por favor.
Bueno, pues muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues como siempre lo hacemos, pedirles que ojalá y nos ayuden a difundir esta información que sí es de suma importancia para todos los estudiantes de preparatoria, muy en especial a todos los de sexto semestre, pero para todos, para que se vayan enterando de las nuevas ofertas educativas que a partir de la creación del CU Guadalajara va a sumar la universidad a toda la oferta académica que tenemos, pero sobre todo muy en especial los de sexto semestre, que ya sepan que desde este momento pueden aspirar a un espacio en este nuevo centro universitario, y por eso agradecerles a todos los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esto, que son muy buenas noticias para Jalisco. Yo creo que hace décadas que no se tenía una oferta educativa nueva en la capital de Jalisco. La red universitaria los últimos 30 años ha hecho su mayor inversión en el interior del estado. Fue una apuesta que hizo la universidad en estas tres décadas y que me parece sumamente afortunada. Creo que eso es lo que nos ha hecho una universidad única y que ya en otras partes del país empieza a replicar esta posibilidad de tener campus en el interior del estado. Y bueno, pues esta inversión que se ha hecho sin duda nos hizo crecer en todas las regiones de Jalisco, pero en 30 años la zona metropolitana ha cambiado y la demanda de espacios de educación superior sigue creciendo, y es por eso que en esta administración hemos puesto mucho el énfasis en hacer inversión de educación superior en la zona metropolitana. Eso nos ha llevado a pensar en un esquema de crecimiento de matrícula que desde hace años la universidad está haciendo, empezando por el CU Tonalá, que hace ya 11, 12 años iniciamos con un crecimiento de un campus que debe rondar los 9,000 alumnos ahorita y podrá tener hasta 14,000. Pero la apuesta también siguió a Tlajomulco, y estamos creciendo ya en Tlajomulco y con carreras como medicina. Y bueno, pues sigue Chapala, que también es otra área de gran oportunidad para esta región. Y el CU Guadalajara, que al trasladarse el CUCH a Los Belenes, teníamos un espacio privilegiado. Creo que es una de las zonas de todo el estado con mejor conectividad. Tenemos la línea 1 a dos cuadras y tenemos la línea 3 en la puerta del campus. Y eso, al estar en el centro de la ciudad, lo hace uno de los mejores puntos de conectividad que se puede tener para una oferta de educación superior. Entonces, pues a partir de ahí, el 12 de julio del 2023, el Consejo General Universitario aprobó la creación de un campus universitario en julio que dependía de la Vicerrectoría Ejecutiva. Con esto se encargó a un coordinador, en este caso se le pidió al maestro Alberto Castellanos que nos ayudara a coordinar un equipo de trabajo que es el Comité de Planeación para hacer los trabajos preparatorios de este campus. Entonces, durante todo este tiempo se conformó un comité de planeación con los mejores académicos de la universidad, y el trabajo de Alberto durante todos estos tiempos fue consultar a las mejores mentes para hacer un modelo moderno, para pensar en un campus diferente, en un campus adaptado a los retos que estaba viviendo la humanidad en general, temas de algoritmos, de inteligencia artificial y la velocidad con la que se mueve el mundo, para tratar de hacer un campus mucho más flexible. Y bueno, durante todo este tiempo se han dedicado a eso, a analizar la pertinencia de los programas académicos que más se requieren, que más empuje están teniendo en las nuevas generaciones. Y bueno, pues el pasado 6 de marzo, como ustedes fueron testigos, a las 13 horas con 2 minutos, nació ya el Centro Universitario de Guadalajara, dejó de ser un campus para transformarse en un centro. Y bueno, pues lo primero que yo quisiera informar es que la facultad de nombrar al primer rector de este centro universitario quedó en el rector general, en lo que este centro universitario tiene órganos de gobierno propios para que en una subsecuente toma de decisiones ya lo haga su propia comunidad con sus órganos de gobierno. Así han nacido todos los campus. Al no tener órganos de gobierno, hemos permitido que el Consejo General Universitario funja como órgano colegiado. Así lo hicimos en Tlajomulco. Y bueno, pues yo, una vez después de consultar al Consejo de Rectores, que sí lo hice, y siendo mi facultad, decidimos ratificar a Alberto Castellanos ahora como rector del Centro Universitario de Guadalajara, por lo que la primera noticia es que Alberto es el primer rector del Centro Universitario de Guadalajara. Y agradecerle a ti, Alberto, y a todo el equipo que se dedicó a diseñar una oferta educativa innovadora, flexible, moderna, a la altura de lo que hoy los jóvenes están requiriendo. Y eso es todo un reto del que vamos a ir, sin duda, a seguir aprendiendo, que vamos a tener que ahorita aprender desde el CUB Guadalajara, pero estoy seguro que muy pronto el CUB Guadalajara es el que empezará a enseñarle a todos los demás centros universitarios qué funcionó, qué no funcionó, para ir modernizando no solo el CUB Guadalajara, sino toda la universidad. Entonces, bienvenidos a todos los medios de comunicación. Lo que queremos el día de hoy es platicarles el concepto, que es un concepto sumamente innovador, al que estamos aspirando en este nuevo centro universitario en la capital de Jalisco. Y bueno, significa sí un gran reto de innovación que nos lleva de la mano con la multimodalidad, y por eso el rector del sistema universidad virtual, Carlos Iván Moreno, nos acompaña también el día de hoy para que empecemos. Estamos haciendo una migración también de todo nuestro sistema de universidad virtual, y se une a este concepto del CUB Guadalajara como parte de estas innovaciones que en la Universidad de Guadalajara estamos haciendo. Entonces, con la posibilidad de que miles de jóvenes tengan una butaca en el centro de Guadalajara, es que estamos muy contentos de presentarles el día de hoy este nuevo centro universitario. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Ricardo Villanueva. Vamos entonces ahora a ver un video que nos habla, nos dice más detalles sobre este nuevo centro universitario. Adelante, por favor.
Después de 60 años, la Universidad de Guadalajara abre un nuevo centro universitario en el municipio de Guadalajara. Con una amplia infraestructura y conexión, atiende la demanda de estudios universitarios en el corazón de la ciudad. Un nuevo centro universitario, multitemático, multidisciplinario y con la capacidad de articularse en red con otros centros universitarios e instituciones. Un espacio que contribuye a la sociedad del conocimiento y al desarrollo sostenible. Una oferta educativa innovadora y multimodal, con programas multidisciplinarios de base tecnológica, pertinentes y en estrecha vinculación con la industria, el gobierno y la sociedad. Licenciaturas de 3 años, dictaminadas para ofrecerse en diversas modalidades, con opción de continuar 2 años más para obtener la maestría. Planes de estudio flexibles que inician con materias insignia orientadas a desarrollar habilidades y competencias transversales, como pensamiento crítico, innovación, desarrollo de la creatividad, entre otras. Y una estructura académica orientada hacia los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU. Cada carrera incluye módulos de materias para acreditar 2 especializaciones certificadas y un módulo de materias optativas abiertas que se certifica como una microcredencial. La flexibilidad académica del QGDL ofrece la posibilidad de cambiar de carrera dentro del mismo centro universitario, después de haber acreditado un conjunto de materias comunes y básicas. La oferta educativa inicial del QGDL es de 5 licenciaturas: Inteligencia Financiera y de Negocios, Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos, Tecnologías Biomédicas, Ciberseguridad y Creatividad Digital. Todo esto y más lo podrás encontrar en el nuevo QGDL. Universidad de Guadalajara. Inspira, transforma el mundo.
Vamos. Vamos a escuchar ahora al maestro Alberto Castellanos Gutiérrez.
Sí, muy buenos días, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer, rector, la confianza por dirigir este proyecto, un proyecto ambicioso que seguramente será pues un área de experimentación para toda la red universitaria. Efectivamente, son retos importantes los que plasmamos en este proyecto, el Centro Universitario, que sin lugar a dudas nos van a retar a todos, a todas, para estar a la altura y tratar de darle alternativas distintas a los jóvenes. Como ya lo comentaba el rector, la información ahorita pues va dirigida específicamente a los muchachos de sexto semestre, que a los que no han hecho trámites, que sepan que tienen la posibilidad de hacer trámites todavía de aquí al 18 de abril, y a los que ya hicieron trámites, que sepan que tienen la posibilidad de hacer un cambio de aspiración. Ya en la página de control escolar de la universidad y en la página del Centro Universitario de Guadalajara viene paso a paso qué es lo que tienen que hacer para si algún muchacho que hizo trámites para el calendario 24B que se cerró ahora en el mes de febrero y que ya concluyó su trámite a algún programa educativo de la universidad en algún otro centro universitario, que sepa que tiene la posibilidad de hacer un cambio de aspiración, si así lo desea, a esta nueva oferta educativa del Centro Universitario de Guadalajara. Creo que las carreras que se están ofertando, pues son carreras efectivamente que van orientadas a atender pues demandas de la sociedad, demandas de la industria, del propio gobierno. No por nada en la Feria Internacional del Libro pasada y en prácticamente casi todos los eventos que hay en este momento, el tema es la inteligencia artificial. Y creo que ahí la Universidad de Guadalajara hacía falta cubrir esta oferta académica. El tema de tecnologías biomédicas, tenemos la ingeniería en biomédicas en la Universidad de Guadalajara, pero hay un área vacía ahí para el desarrollo de software, de aplicaciones que tienen que ver con temas médicos, que pretende cubrir esta carrera. El tema de ciberseguridad, sabemos de antemano pues todas las amenazas que se presentan en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito del gobierno, el sector financiero, el sector industrial, médico, todo tiene que ver ya ahorita con temas de ciberseguridad. El tema de la creatividad digital, que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ha empezado a ofertar carreras también muy interesantes en este ámbito, pero esta carrera de creatividad digital va orientada a desarrollar distintos campos, chavos que puedan desde aprender a diseñar, por supuesto, pero también a hacer animaciones digitales, a entrarle a todo el tema de la realidad virtual, del metaverso. Son áreas en donde estarán trabajando los muchachos. Y por supuesto el tema de la inteligencia financiera y de negocios, todo el tema del fintech, todo el tema de la inteligencia artificial aplicada también al sector financiero, pues es un área que finalmente está necesitando a muchos profesionales y son las áreas que pretenden cubrir estos programas educativos. Yo quiero decir que una de las cosas que pretendemos precisamente es que toda la oferta educativa que se ofrece en este centro universitario pues vaya orientada a cubrir las necesidades que se tienen por parte de los estudiantes, pero también las necesidades que tiene la sociedad. Muchas de las orientaciones y muchas de las microcredenciales, certificaciones que estaremos ofreciendo, se van a ofrecer al público en general. Estas carreras tienen la posibilidad de que los muchachos, además de cursar su carrera, tengan la posibilidad de tener dos orientaciones, dos certificaciones que van a tener durante su carrera, y al final una microcredencial con materias optativas abiertas que no necesariamente son de su carrera de estudios. Pero todas estas microcredenciales y estas certificaciones podrán ofrecerse a manera de diplomados y cursos para el público en general, y de esa manera también estaremos impactando a gente, a profesionistas que ya tienen mucho tiempo desempeñándose como abogados, como contadores, como médicos, y que requieren regresar a tomar estas nuevas herramientas, pues tendrán la posibilidad de tomar este tipo de cursos en el Centro Universitario de Guadalajara.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Alberto Castellano. Cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Iván Moreno Arellano.
Muy buen día, tengan todas y todos. Bueno, saludo a la mesa de Presidium y bueno, comienzo por extender una muy cordial felicitación, Alberto, por este nombramiento, y felicitarte también, rector, por este proyecto, sin duda innovador, disruptivo y visionario. Y bueno, platicarles de manera muy muy general, muy muy breve, cómo se inserta también la reforma que impulsó nuestro rector general en el sistema de universidad virtual en esta primera etapa en Guadalajara y posteriormente en otros centros universitarios. Sí, el sistema de universidad virtual se transformará ya en breve, y esperemos que en una próxima rueda de prensa, rector, ya estará anunciando el modelo general el nuevo modelo de universidad virtual, ya transversal para toda la red, sí, y promoviendo el aprendizaje modular, flexible, innovador en todos los centros universitarios. Pero bueno, el tema de hoy es Guadalajara. Como saben, en la sesión pasada del Consejo General Universitario, 15 programas de los 20 que tiene UDG virtual pasan a ser adscritos al Guadalajara. En la modalidad, por supuesto, virtual, son 6 licenciaturas, 7 maestrías y 2 doctorados, que también lo digo para tranquilidad y certeza de todas y todos los estudiantes, poquito menos de 3,000 estudiantes que son ya parte de la comunidad del Centro Universitario de Guadalajara, pero que seguirán trabajando en sus plataformas, seguirán con sus procesos de admisión, de trámites, como si nada hubiera pasado. Lo ha dicho el rector general, es una reorganización interna, el ecosistema virtual se mantendrá. Son estudiantes ya y profesores, profesoras de Guadalajara en la modalidad UDG virtual. Y bueno, en una segunda etapa, CUSEA y CUSEI también tendrán algunos de los programas de UDG virtual, con el objetivo y con la visión que ha trazado el rector general de que UDG virtual sea una dirección general que impulse la modalidad en línea y también el aprendizaje digital para toda la vida en toda la red universitaria. El sueño, y que inicia hoy con Guadalajara, es tener programas en línea en red, sí, tener programas en línea insignia que se alimenten con las mejores mentes de toda la universidad y, por qué no, de otras universidades y de otros países, para incrementar la matrícula. Actualmente UDG virtual tiene 5,600 estudiantes aproximadamente, bueno, 3,000 ya son de Guadalajara. Nació grande, Alberto, el Guadalajara, como se ha mencionado, pero el reto es en los próximos 5 o 10 años multiplicar esto por 3 o por 4 y tener una transversalización de programas educativos. Termino diciendo que, bueno, a la visión que ha impulsado el rector general y el rector Alberto en Guadalajara, UDG virtual tiene mucho que aportar, ¿sí? En cuestión de todo el diseño instruccional, todo el diseño pedagógico, la creación de materiales educativos digitales, en fin, toda la experiencia, pues, de más de 20 años de la modalidad virtual en UDG. Lo que queremos es focalizarla, en este caso, en esta primera etapa, reitero, en Guadalajara, y en el futuro cercano en otros centros universitarios para hacer realidad esta visión para toda la red universitaria. Entonces, pues enhorabuena por este proyecto, Alberto, rector general, y desde UDG Virtual en su nueva etapa, pues seguiremos impulsando estas modalidades y esta innovación y flexibilidad para toda la universidad. Gracias.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Cedemos el uso de la voz a la maestra Guadalupe Cid Escobedo. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues comentarles en lo que respecta a la infraestructura, pues tenemos un campus, la verdad, pues, como ya lo decía nuestro rector, privilegiado en una ubicación estratégica. Hemos hecho una revisión y, bueno, prácticamente la estructura de los edificios se encuentra en un estado general bueno, pero pues todo lo que tiene que ver con esta infraestructura interna, nos referimos a estas cuestiones pues de la red eléctrica, de voz y datos, las conexiones hidrosanitarias y pluviales, pues ya como es un campus que tiene algunos años, pues sí se encuentra pues ya bastante deteriorada. Será la primera intervención que haremos en el edificio más emblemático, que nosotros lo conocemos como el edificio G, que es este edificio que está en el centro del campus universitario. Y bueno, a raíz también de todos estos esfuerzos de austeridad y de ahorro que hemos hecho en la universitaria, el rector ha tenido a bien que comencemos con esta obra en una primera etapa con una asignación de 30 millones de pesos, que va a iniciar ahora ya en este periodo vacacional, bueno, ya prácticamente en unos días, el próximo lunes, y esperamos pues esté concluyendo para recibir a nuestros alumnos en los próximos ciclos. Creemos también que se pueden aprovechar algunos de estos espacios solamente con algunas adecuaciones, pero también algunos otros, aunque bueno, parece que es un espacio que no cuenta con mucho terreno, bueno, no en la superficie, pero sí en lo alto. Estamos trabajando en un plan maestro que, bueno, ya que se integren los órganos colegiados y formales, lo haremos de conocimiento, bueno, pues primero de los integrantes del centro universitario y después pues de toda la comunidad y la sociedad en general, pero sí estamos pensando pues en un desarrollo de infraestructura disruptivo, innovador y que vaya acorde pues con las tendencias que, como ya lo hemos dicho, pues toda esta oferta educativa es una oferta muy innovadora. Y bueno, pues vamos a hacer también algunas nuevas edificaciones para albergar también más capacidad de estos estudiantes y que estos espacios pues estén relacionados con estos usos de la ciencia, de la tecnología, de la naturaleza, de las humanidades y bueno, pues todas las futuras carreras que se van a presentar ahora. En términos generales, los trabajos que vamos a llevar a cabo, bueno, pues es esta rehabilitación de la red de telecomunicaciones, la línea pluvial, la línea hidráulica y sanitaria, también pues algunas albañilerías de la estructura y esta fachada, pues que también por ser un patrimonio histórico y un edificio muy emblemático, pues también tiene que tener un cierto cuidado. El tema de audio y video, porque bueno, también al ser un campus que va a tener prioritariamente una modalidad virtual, pues también necesitamos contar con toda esta infraestructura tecnológica para que en algún momento algunos de nuestros profesores que quieran impartir su clase desde ahí y bueno, puedan conectarse con sus alumnos, pues también cuenten con todas estas condiciones. Circuitos de cerrados de también de televisión y bueno, pues también todo el equipamiento que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, estaremos trabajando conjuntamente con el maestro Alberto Castellanos para también continuar con las otras intervenciones en general del campus, pues de toda, pues principalmente estas redes hidroeléctricas y sanitarias que sí están pues ya con bastante deterioro, ¿no? Pero bueno, al menos ahora para recibir a esta primera generación estaremos listos con las adecuaciones de este primer edificio. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Silvia Escobedo. Cedemos el uso de la voz al maestro Misael Robles Robles.
Buenos días a todos, con gusto saludarlos, sumarme a la felicitación, rector general, al maestro Alberto Castellanos y a mis compañeros de esta mesa. Bueno, pues creo que a final de cuentas compartirles con las cuatro intervenciones anteriores, hay que plantear el liderazgo que tiene la Universidad de Guadalajara, ¿no? Hay un liderazgo académico, creo que nos lo han explicado de mejor manera. Hay un liderazgo administrativo, hay un liderazgo en la generación de talentos y también hay un liderazgo en la generación de recursos complementarios, ¿no? A un servidor le toca coordinar un esfuerzo de las entidades productivas, mejor conocidas como empresas universitarias, que a lo largo de estos años es importante mencionar la pertinencia del por qué nuestro existir y por qué es importante en la actualización que viven las instituciones educativas es importante mencionar, ¿no? Puntualizar que somos entidades que no gravitamos en el ejercicio fiscal, es decir, el rector general o la administración no nos aporta un solo peso para nuestro trabajo, es 100% producto autogenerado, de venta al mercado interno y al mercado externo, ¿no? Recargados en gran medida en el mercado externo. Y en esa sensibilidad con el sector productivo que nos hace también trabajar de la mano con nuestra comunidad académica, detectando esas áreas del sector productivo, ¿no? La cuestión de talento y la cuestión de las necesidades muy puntuales, ¿no? Entonces, prácticamente compartirles a ustedes que en ese liderazgo el compromiso de esta coordinación es seguir manteniendo esa visión de plantearnos el objetivo muy puntual de generar esos recursos que le ayuden a la universidad en sus labores sustantivas, y que para nosotros es un motivo de orgullo tener estos espacios, celebrar de la mano con nuestra comunidad el crecimiento de nuestra oferta académica, el crecimiento de nuestra infraestructura y el crecimiento de liderazgo que ha mantenido la universidad por estos años, ¿no? Y es para mí un honor, a nombre de todos mis compañeros, de los más de 1,300 colaboradores de las entidades, hacer entrega a nuestro rector general y a nuestra universidad de una primera aportación para el ejercicio 2023 de 70 millones de pesos hacia la infraestructura. Entonces, rector, si me permite. Venga,
bienvenido.
Por este sí me voy.
Una gran noticia, esta entrega de un cheque por 70 millones de pesos por parte de las entidades productivas para la generación de recursos complementarios. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Adelante, por favor.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles, saber cuándo arrancaría este centro universitario, también si nos podrían dar detalles sobre los cupos, ¿no?, esperados para estas primeras generaciones.
Bueno, el periodo de trámites empezó el 8 de marzo y está abierto hasta el 18 de abril. Para los nuevos aspirantes, para quienes no han hecho trámites a otra carrera en el calendario B. Quienes ya hicieron trámites en el calendario B y deseen hacer un cambio de aspiración, pueden hacerlo. Hay tiempo todavía, incluso hasta después del examen, para que puedan hacer su cambio de aspiración. Entonces, ahorita ellos pueden concluir su trámite normal y posteriormente tomar la decisión de cambiar de aspiración. En la página de control escolar, en la página del QGDL, está paso a paso la información de qué es lo que tienen que realizar para poder hacerlo.
La siguiente pregunta.
Ah, perdón, y el tema de cupos, bueno, nosotros estábamos, yo creo que mucho va a depender de la cantidad de aspirantes también que se tenga. Inicialmente nosotros teníamos contemplado por lo menos abrir un grupo por la mañana y un grupo por la tarde. Es decir, 60 alumnos por cada uno de los programas educativos, dependiendo de la demanda y dependiendo de que el rector nos autorice, podríamos ampliar la demanda.
Buenos días, Iván Mendo de N+. Rector, sí, rector, este centro Universitario Guadalajara no va dentro de la línea de esa propuesta que usted había dicho, que se volvieran los centros no temáticos sino como pequeñas universidades. ¿Este mantendrá la vocación de virtual y de inteligencia artificial?
Sí, bueno, yo creo que eso justo es parte del cambio, de ser un centro temático que se enfocaba solo a las ciencias sociales y las humanidades. Hoy el CU Guadalajara es un centro multitemático que arranca con programas, como lo pueden ver, ya totalmente multidisciplinares. O sea, ya empezar a hablar de inteligencia artificial, de biotecnología, de inteligencia financiera y de datos, pues es empezar a hablar cómo se une la tecnología con la ingeniería, con la parte biológica, y es totalmente, si ven, estos programas ya son multidisciplinares. Otra novedad que tienen estos programas es que ya están enfocados a la solución de problemas. O sea, todos estos programas educativos están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero también basados en una metodología de solución de problemas. O sea, digamos que la universidad en el CU Guadalajara lo que va a hacer es el poner el problema, y el programa educativo resuelve ese problema, que es un problema social, un problema de la humanidad. Entonces, esa es otra innovación, pero es totalmente multitemático. Es los propios programas educativos, ustedes los pueden ver, ya son multidisciplinares. Ya no tenemos a la biología en el CUGBA y a la tecnología en el CUSEI. Tenemos biotecnología en un solo centro universitario, y eso es justo lo que queríamos romper. Hace mucho tiempo pasamos del modelo napoleónico de escuelas y facultades a un modelo departamental. Ahora estamos logrando esa interdisciplinaridad, pero los colegios departamentales efectivamente ahora tienen que comunicarse entre ellos. No podemos tener solo programas de biología separadas de la tecnología o de la medicina. Para que exista un marcapasos tiene que haber un nanotecnólogo y un médico, ¿no? Entonces este centro nace con todo eso. Nomás para que se den una idea, sus tres divisiones con las que en enero más tardar empezarán a trabajar, es una división de bienestar social y humanidades, la otra es división de desarrollo económico y sostenibilidad, y la otra es división de gestión de la innovación. O sea, ya son divisiones totalmente abiertas, multidisciplinares, y sus propios, los primeros 5 programas educativos ya hablan de la esencia de este centro. Un dato que me parece relevante que ahorita me decía Alberto, es que, digo, para que veamos la cantidad, ya hay 400 trámites hechos, empezamos el 8 de marzo, y ya hoy hay 400 aspirantes al CU Guadalajara. Si tenemos una gran demanda de estos programas educativos, la capacidad que podríamos valorar máxima, digamos, es de 120 alumnos por carrera en el primer calendario. Recordar que cuando tú abres 120 espacios, lo tienes que multiplicar por 10, porque este es primer semestre, después será primero y segundo, después será. Entonces, cada grupo que abrimos de una oferta tiene que ser con mucha responsabilidad, porque eso crece de manera exponencial, no se frena hasta, digamos, en este caso serán 3 años. Es el primer campus que está diseñado para, no para programas de 5 años, sino programas de 3. Eso lo hace que lo multipliquemos por 6. Entonces, cada carrera, si abrimos 120, tenemos que pensar en 720 alumnos ya en los siguientes 3 años, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir haciendo una programación académica que irá dependiendo de la cantidad de aspirantes, que hasta hoy pinta. Digo, si lo comparamos con el Cutlaquepaque, esto está mucho más rápido que lo que se vivió en Cutlaquepaque, ¿no?
La siguiente pregunta.
Ya, listo. Gracias. Rector, Guillermo Silva, de Canal 10, Quiro TV. Con esto, bueno, ya me respondió un poco. ¿Va a incrementar la matrícula por ser bimodal? Y el tema de los diplomados. ¿También ya está abierta la plataforma para quienes quieran cursar algún diplomado en este nuevo centro universitario?
No, todavía no. Estamos en desarrollo precisamente de los programas. Nosotros iniciamos clases el 12 de agosto y yo esperaría que en agosto tengamos ya oferta de educación continua también.
Y sí, es multimodal totalmente. O sea, el campus ya nace con programas educativos 100% virtuales, que son 15 programas que se vienen del SUB. O sea, ya son 3,000 estudiantes virtuales, digamos, los que tiene hoy este centro universitario. En el calendario 24B tendrá programas 100% presenciales, pero eso abre la posibilidad de que es un campus que tiene todas las condiciones para en el camino irse haciendo híbrido, y que las modalidades de aprendizaje sean sumamente flexibles para poder tener programas o cursos, unos en línea y otros presenciales, con mucha flexibilidad, ¿no? Nace con esas dos modalidades claramente diferentes. O sea, van a ser con mucha virtualidad y con mucha presencialidad, y eso a futuro se va a hacer un campus muy híbrido,
¿no? La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Ignacio Pérez Vega, de Canal 44. Preguntarles, todavía, aunque ya veo que sí hay interés de los nuevos solicitantes, si nos pudieran dar más detalles de estas carreras nuevas. A lo mejor algunos todavía no saben por dónde andan y si nos podrías dar un poquito más de detalles, rector. Y por otro lado, me llamó mucho la atención, en el video hablaban de esta certificación de los que ya son abogados, médicos, que a lo mejor quieren entrarle a lo de biotecnologías o inteligencia financiera, etcétera. ¿Esto cómo va a operar y a partir de cuándo?
Sí, bueno, ahorita yo comentaba que trataríamos de que a partir de agosto se pueda abrir la oferta de educación continua. Y bueno, lo que pasa es de que el centro universitario, los programas educativos estarán trabajando en un esquema de bloques, un esquema modular. Por ejemplo, la carrera de ciberseguridad tendrá tres orientaciones, de las cuales el estudiante tiene que elegir estudiar dos. Y esas orientaciones son inteligencia aplicada a la ciberseguridad. El estudiante, auditoría y gestión de la seguridad de la información y hackeo ético y protección de datos. Son las tres orientaciones, tendría que elegir dos. Cada orientación está compuesta más o menos de 5 materias o de 6 materias, puede variar. ¿Sí? Eso lo acredita como una orientación el estudiante y se le otorga una certificación. O sea, no necesita esperar a que termine la licenciatura para que le entreguen un título y para que ahí en el título diga que él tiene tales habilidades ya desarrolladas. Él tendría ya un documento con el cual puede ir al mercado laboral y contratarse. Entonces, él podrá tener hasta dos certificaciones y además una microcredencial. La microcredencial es solamente 3 materias, son materias optativas abiertas y que nosotros estaríamos obligándolos precisamente en este tema multitemático que comenta el rector, estaríamos obligándolos a que tomen materias de otras áreas de estudio, precisamente para obligar al diálogo de las disciplinas. Si un estudiante está estudiando temas de ciberseguridad, pues podría él tomar una microcredencial en temas de animación digital o en temas de inteligencia financiera, o sea, de otras carreras, y eso permite que el estudiante se haga de más herramientas para poderse desempeñar en el mercado laboral. No sé si esto responde a la pregunta. De otras carreras, la idea es precisamente a partir de estas certificaciones podemos estar orientando algunos cursos, algunos diplomados para gente de otros programas educativos que están interesados, porque finalmente estas tecnologías están impactando todas las áreas laborales. Entonces tendremos efectivamente cursos de inteligencia artificial en donde puedan tomarlo abogados, puedan tomarlo contadores, puedan tomarlo médicos, arquitectos, todas las carreras que ya tienen, que ya están en el mercado laboral en este momento y que necesitan actualizarse, que puedan agarrar esas herramientas aquí en el centro universitario.
La siguiente pregunta.
Antes.
Señor rector.
Sí, fíjense lo que nos va a permitir esta flexibilidad, o sea, cuando se unen estos mundos en un solo espacio. Yo lo he dicho en varias conferencias que me han invitado, que hoy ya hay 5 millones de mexicanos inscritos en Coursera al año, ¿no? Y solo hay 4,300,000 jóvenes en educación superior. O sea, quiere decir que ya hay más gente formándose en Coursera que en las universidades o en las instituciones de educación superior. Es el momento de que unamos esos mundos y que empecemos las universidades a dirigir también esta oferta autogestiva del aprendizaje. O sea, hoy muchísima gente tiene contenidos de educación continua en YouTube. O sea, yo cada que no sé hacer algo, acudo a YouTube y los domingos cocino con YouTube. O sea, puedes encontrar lo que quieras. O sea, verdaderamente uno en YouTube ya encuentra una cantidad de conocimientos impresionantes. Entonces, el reto de las universidades es que unamos esos mundos y que aprovechemos todo esto para potencializarlo. Les doy un ejemplo. El MIT decidió abrir todos sus programas educativos, los puede cursar cualquier ciudadano del mundo. No recibirás el título, no tendrás un título del MIT, pero tú hoy puedes cursar toda la oferta en línea que tiene el MIT, está abierta para cualquier persona que la quiera cursar de manera autogestiva. Yo creo que la universidad tiene que empezar a hacer eso también. O sea, todos estos microcréditos, todos estos módulos, el reto va a ser que el CU Guadalajara los ponga a disposición de todo el mundo para quien quiera de manera autogestiva saber de ciberseguridad o de cualquier cosa que de estos módulos, a lo mejor quien lo haga, que no de manera curricular o inscribiéndose, pero el conocimiento que debe estar como está en YouTube, quien lo quiera pueda acceder a él. Entonces, en el momento que unimos esta posibilidad de que los programas estén en línea, podemos empezar a abrir para que quien quiera tome estas clases, digamos, de manera autogestiva, y quien lo hace con método, con módulos, con esa flexibilidad, inscribiéndose, haciéndose trámites, pues logra el título. Pero también el conocimiento debe estar disponible para cualquier persona que lo quiera tomar. Entonces, en ese momento, cualquier egresado de nosotros, cualquier abogado, cualquier ciudadano que dice, me interesa saber sobre ciberseguridad, la universidad debe tener estos contenidos abiertos para quien los quiera. Y no necesariamente vas por un título, vas por el conocimiento que está dando. Pero también podemos empezar a dar diplomados, micromódulos, que sí vayan con créditos, y no vas por la licenciatura, vas por un crédito. Entonces, las Extension School en las universidades de primer mundo, los veranos se abren para que tú puedas tomar cualquier materia de Harvard un verano. Y no vas a tener el título de abogado, pero puedes tomar la clase de ética jurídica un verano y te regresas. Bueno, empieza a volverse esa universidad flexible, en donde yo también lo he dicho, es que debemos aspirar a un mundo donde no sea la única manera de tener una buena vida el título universitario. O sea, yo creo que la humanidad debe empezar a buscar maneras donde la vía a una vida digna no exclusivamente pase por el título universitario, porque y las universidades necesitamos adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces digo, doy algunos ejemplos, pinceladas, de lo que puede suceder a partir de esta flexibilidad que el CU Guadalajara empieza a ofertar, y para mí esa es la visión de la universidad de futuro. O sea, lo he dicho muchas veces, las universidades creer que seguir recibiendo jóvenes de 18 a 23 años y no volverlos a ver en toda tu vida es un error, porque el 60% de los alumnos que hoy estudian en la Universidad de Guadalajara ni siquiera saben a qué se van a dedicar. No existe el empleo al que se van a dedicar. Entonces, ¿qué hacemos con un joven que estudia de 18 a 23 años y a los 40 años apenas se va a inventar el empleo al que va a dedicar? Pues estar abierta para toda la vida. A los 40 años esta universidad tiene que estar lista para volverlo a recibir y prepararlo para ese nuevo empleo que hoy no existe. Y la única fórmula es esto: con módulos, con microcredenciales, con multimodalidades, con plataformas virtuales, con cursos presenciales, con educación continua y una universidad abierta para toda la vida. Entonces, creo que esta es la exploración y es nuestro laboratorio, perdón que lo diga, pero el CU Guadalajara hoy se convierte en el laboratorio de la universidad del futuro. Hoy el CU Guadalajara va a ser el principal laboratorio de educación superior en México. Cursos de 3 años, maestrías de 2 años, recortar los tiempos, flexibilizarnos, hacer micromódulos, tener multiplataforma, poderlo hacer virtual, presencial, en más corto tiempo, con certificaciones y con microcréditos. Eso creo que es la gran apuesta de adaptarnos a la velocidad con la que se está moviendo el mundo, ¿no? Perdón que me haya alargado, pero me sirvió la pregunta.
Vamos a la siguiente pregunta.
Gracias. 3 puntos. El primero sería preguntarle cómo va a cambiar el entorno urbano ahora con este cambio del CUSH de la normal a este Centro Universitario de Guadalajara. Le pregunto porque era de conocimiento de todos que era un punto bastante inseguro, de inseguridad pública en la zona aledaña. También un punto muy fuerte donde había un asunto muy fuerte de narcomenudeo, que estaba bastante arraigado en la zona. Entonces, si con esto esperan que también haya un cambio hacia afuera, o estarían pues pidiendo también que la seguridad esté garantizada para todos los que acudan a este punto.
Bueno, yo siempre creo que sí, el mejor espacio público es el que está habitado, ¿no? Ese es el más seguro. Creo que efectivamente el CU Guadalajara va a ayudar otra vez a recuperar la seguridad. Siempre, como lo vimos en todos lados, tenemos un problema en los entornos. Sí ha cambiado toda la fisonomía de la zona, no es la misma que la que se tenía cuando estaba el CUCS. O sea, para empezar, la avenida Maestros podría ser casi ya parte del centro universitario, no habría problema, porque es una calle que ya se cerró, que ya no tiene una salida hacia Alcalde, digamos. Entonces, justo hemos estado platicando ideas para integrar el Parque Alcalde con la Glorieta, con el campus. O sea, y ya hemos tenido reuniones en el Ayuntamiento de Guadalajara para pensar juntos con el municipio y con el Estado, ya lo he platicado también con el gobernador, cómo replantear toda esa parte del Parque Alcalde hasta la Glorieta, la normal. Tenemos que pensarlo juntos, el Estado, el municipio y nosotros. Digamos que la Glorieta de la Normal ya puede ser parte de un espacio público compartido entre el Parque Alcalde y el CUB Guadalajara. Eso hay que repensarlo juntos y ya hemos presentado ideas de cómo unificar esto, y eso sin duda lo haría mucho más seguro.
El otro punto es preguntarle si la remodelación hacia adentro será al 100% o se respetarán ciertos espacios. Por ejemplo, tengo entendido que hay un edificio de valor arquitectónico y qué tanto se estaría respetando su esencia o no, si nos puede platicar un poco de eso.
No, sin duda todo lo que tenga valor histórico o arquitectónico se va a respetar. O sea, lo que estamos planteando del edificio G, que es uno de los más icónicos de este centro, son de las paradojas de la universidad. De la Facultad de Derecho estaba en el único edificio chueco, ¿no? Pero bueno, son a veces los arquitectos se burlan de los abogados y viceversa, ¿no? Entonces, no, es un edificio muy icónico. El CUCH tiene efectivamente el Auditorio Salvador Allende, es un auditorio que tiene un valor simbólico poderosísimo, ¿no? Para toda la universidad. Obviamente todo eso se va a respetar, ¿no? Lo que vamos a hacer en esos casos es restaurar, al revés, vamos a mejorar el edificio G, que yo estudié en ese edificio, tiene ya, la ventanería está totalmente destrozada, los aires acondicionados se fueron improvisando y están visibles con cables por fuera. O sea, yo creo que hay esta primera parte que nos dijo la maestra Lupita Cid, que se va a hacer, es restaurar todas las tripas, digamos, del campus, lo hidrosanitario, los voz y datos. Y junto con eso, el edificio G es el primero que vamos a restaurar. O sea, digamos, se va a respetar toda su fisonomía. Hemos platicado con arquitectos para que nos asesoren para cuidar que ese valor arquitectónico que tiene este edificio se mantenga. Pero también en el plan maestro estamos pensando en proyectos de verticalidad, porque necesitamos aprovechar, tenemos poco terreno, pero con un alto potencial. Entonces también se está pensando que en algunas zonas pudiéramos pensar en nuevas infraestructuras verticales al mediano plazo, digamos. Pero por lo pronto hoy, lo que tiene valor arquitectónico, histórico, la Biblioteca Rodríguez La Puente, o sea, los auditorios, tanto el Silvano Barba, el Virgen Sladevic, se respetará y se restaurará, al revés, los dignificaremos.
Y finalmente nada más, con el movimiento del CUCH no se mueve, ¿en qué se quedó? ¿Ellos ya no estarían con ninguna presencia en este plantel? ¿Todos fueron reubicados al 100% o se va a arropar alguna parte de estas, no sé, algunas materias?
No, todos están en el CUCH Belénes y todos estamos bien. O sea, digo, siempre es incómodo los cambios, hay quien se beneficia y hay quien se perjudica. Hay muchos estudiantes mucho más felices con el cambio, hay otros que les está costando un esfuerzo, pero también el CUCH Belénes ahora con la línea 3 quedó verdaderamente muy bien conectado. Por lo tanto, el esfuerzo que están haciendo los estudiantes de moverse a Belénes, que estaban en la normal, es infinitamente menor que el que hace 40 años hicieron los de contaduría para irse a los Belénes, dejando el espacio a los de filosofía, ¿no? Entonces, hace 40 años sí fue un gran esfuerzo irse a los Belénes y les dejamos las aulas a los del CUCH no se mueve. Entonces, siempre lo público implica algún sacrificio de algunos, sí, pero yo sigo creyendo que están mucho mejor los estudiantes hoy en el CUCH Belénes que lo que estaban en la normal, y muchísimos jóvenes estarán mucho mejor en el CUCH Guadalajara que lo que estaban ellos en el CUCH de la normal. Es un proceso de cambio, pero todos estamos bien. O sea, hasta ahorita creo que ya nos cambiamos y hemos estado bien todas las partes.
Vamos a la última pregunta que nos ha llegado a través del WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Es Adriana Luna del Heraldo Radio. Se dice que la tecnología corre con mayor rapidez que los planes de estudios. ¿Prevén que estas carreras digitales en su modalidad virtual en UDG tengan amplia demanda en todo México y América Latina?
Bueno, la flexibilidad que tienen el diseño de esos programas precisamente nos permite estar adaptándonos constantemente a cómo se mueve la demanda de las profesiones. Las orientaciones que se tienen aquí, digo, si ustedes vieran un plan de estudios, ustedes se darán cuenta que hay materias que ustedes van a ver en el plan de estudios que dicen orientación a 1, orientación a 2, a 3, o sea, no viene un nombre específico de la materia, ¿sí? Y viene aparte, cada orientación, cuáles son las materias que debe cursar. Esto permitirá que los planes de estudio se puedan estar actualizando de manera constante, o incluso que se puedan estar buscando orientaciones que no existen aquí en la Universidad de Guadalajara y que puedan estar, o que no existen en el QGDL, pero que existan en el CUSEI o que existan en Tlajomulco o en algún otro centro universitario y la puedan cursar allá los muchachos. O si la pueden cursar incluso en otra universidad, en otro estado o en otro país, la flexibilidad que va a tener los planes de estudio precisamente dan para eso. Y ese es precisamente la idea de flexibilidad que tenemos en esos programas educativos, ¿no?
Señor rector.
Sí, y decir, bueno, yo creo, Adriana, que efectivamente sí, una vez que estos programas, que los que son presenciales evidentemente tienen la limitación de la presencialidad, pero todos los que se van virtualizando, que serán muchos, ya hoy hay 15 virtuales que se dan, el potencial no es que ya vamos a poder llegar a todo Jalisco, que esa fue la aspiración cuando se creó el sistema de universidad virtual, llegar a donde no había centros universitarios. Hemos crecido con una red de centros regionales que han cubierto una parte del territorio, pero lo cierto es que todavía hay mucha gente en la zona sur de Jalisco que no tiene acceso al CUSUR. Con esta reforma que anunciaremos y que espero en las próximas semanas, nos vamos a dar cuenta que no solo vamos a llegar a todo el territorio de Jalisco, sino, como lo dije el otro día, el día del presupuesto constitucional, vamos a llegar a donde esté cualquier estudiante en el mundo. O sea, ya vamos a, si algún jalisciense anda en otro lado del planeta, va a poder estudiar el UDG. Entonces sí creo que va a haber un liderazgo internacional también con esto.
Muchas gracias, señor rector. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Si hay más información, si tienen algunas dudas, el teléfono lo vamos a ver ahí en la pantalla, es 3838193300, extensión 23742. Por supuesto, el señor rector.
Sí, nomás una última, que no lo he dicho y sí quiero resaltarlo. Yo sí quiero agradecer a todas las empresas universitarias, ¿no? Verdaderamente siempre ha habido mucha polémica en el tema de para qué o cómo funciona esta unidad de generación de recursos extraordinarios para la universidad, en donde yo creo que la Universidad de Guadalajara ha sido líder. Durante mucho tiempo yo he escuchado cómo siempre se cuenta solo la mitad de la historia. Y hay muchos opinadores que siempre han dicho, es que este año la universidad se va a gastar 600 millones de pesos en sus empresas. Y hacen creer que ese dinero se toma de un dinero que podría ser para construir aulas y que nosotros lo tomamos para el Telmex o para el Prolex o para cualquier empresa o emprendimiento universitario. La verdad es que hoy lo que quiero dejar muy claro es cómo estas empresas universitarias, o sea, mientras muchos años se ha tratado de sembrar esa idea de que la universidad deja de construir aulas por construir teatros, yo quiero que quede muy claro que al revés, los teatros construyen aulas, y hoy llegan los primeros 70 millones en este año 2024 con los remanentes o con las ganancias del 2023 que van directamente a infraestructura educativa. Entonces yo quiero agradecer a Misael y a todo el equipo, a los más de 1309 trabajadores que trabajan en nuestros prolex, en nuestros teatros, en nuestros auditorios, y que sepan todos los jaliscienses que durante 11 años las empresas pagaron la deuda de el auditorio Telmex. O sea, digamos que este corporativo logró pagar todo lo que se contrajo de deuda para el auditorio Telmex. Por lo tanto, eso hoy es una infraestructura que es totalmente de la universidad, pero que en su momento no nos costó un solo peso. Y hoy ese teatro es exitosísimo, le genera derramas económicas a la ciudad, más de 1.200 millones al año de derramas económicas indirectas de la gente que viene de fuera a Jalisco, y hoy también nos da recursos para construir el Centro Universitario de Guadalajara, el Centro Universitario de Chapala, y todas estas infraestructuras nuevas que vamos a emprender. Entonces yo sí quería volver a resaltar, porque es importante que se sepa, Que todos estos emprendimientos que la universidad ha logrado, que la cultura, que la feria del libro, que todos estos emprendimientos sean tan exitosos a nivel de difusión cultural, y además hoy ya fortalecen la construcción de infraestructuras. Entonces, muchas gracias a toda nuestra unidad de generación de recursos extraordinarios.
Muchas gracias. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Recuerden, tienen hasta el 18 de abril para hacer sus trámites en escolar.udg.mx. Muchas gracias a todos por su asistencia, por seguir la transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.